con compañeros de Adai y el cámara se fue porque Adai se fue a la grada a abrazarse con sus padres, nada más acabar el partido.
Sí, sí. El ambiente es impresionante. O sea, para la gente que piense que estamos hablando de algo amateur y todo esto, o sea, es algo que supera, y siempre nos lo cuentan Paniagua, Senabre, Parra, aquí en The Americans, que supera en audiencia a la mayoría de eventos del año en televisión, y desde luego las afluencias de público son impresionantes en el March Madness.
Sí, o sea, a ver, ahora mismo el colegio, creo que la universidad está muy bien, o sea, temas de gente mirándolo y tal. Entonces, yo me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos. Yo sabía que era algo, o sea, que el March Madness y la Final Four pues eran importantes, pero el estar aquí y verlo y ver jugar sobre todo a los demás y ver cómo era y ahora poder vivirlo, pues te das cuenta de que en marzo, por así decirlo, en Estados Unidos es el mejor mes que hay de baloncesto, ¿sabes? Y al final, pues, en el pabellón, que era de fútbol, habían, creo que 70,000+ personas, y el otro día leí que vieron el partido por la tele 19 millones.
Increíble, increíble. Para que la gente se haga una idea, en España la final del Mundial la vieron 15 millones, según las audiencias. 15 millones, el partido de la final del Mundial. ¿Dónde estabas tú en la final del Mundial? ¿Cuántos años tenías cuando ganó España el Mundial de fútbol?
Cinco
años, sí. ni te acuerdas, sí, sí. Claro. ¿Te acuerdas de ese partido?
Ah, sí, obviamente sí, me acuerdo. ¿Sí? O sea, no sé si me acuerdo de verlo en directo, pero me acuerdo de obviamente verlo después. Sí.
Vale, sí. Vale. Oye, ahora te preguntan ellos, simplemente para cerrar. ¿Con España cuándo te podemos ver? ¿Cuándo crees que puede producirse el debut con la selección española absoluta?
Pues yo espero que lo antes posible, porque yo pues tengo muchas ganas de estar con España y representar a España, pero bueno, hay que ver muchas cosas porque pues este verano puede ser que lo tenga súper liado, y entonces pues depende de las decisiones que vaya tomando, pues veremos si tengo más tiempo o no, pero por mí lo antes posible.
Vale, Pani, una pregunta para Adai.
Bueno, primero de todo, enhorabuena, porque ha sido un viaje primero muy duro y luego muy gratificante. En UCLA yo sé que las cosas no fueron como deberían haber ido, y aquí en Michigan te has encontrado muy bien. Quería hacerte una pregunta, no quiero hacerte una pregunta muy técnica, porque luego los del grupo Risa que tenemos aquí, que son humoristas, hacen chanza de mí, pero sí que hay una cosa que te quería preguntar, ¿no? Sobre el baloncesto en general, el baloncesto en Estados Unidos, que parecía orientarse hacia el small ball, es decir, jugar con pequeños, tanto en la NCAA como en la NBA, y sin embargo estamos viendo el impacto de jugadores grandes y técnicos, entre ellos tú, ¿no? ¿Tú piensas que estamos ante un cambio de paradigma, de ciclo, en el que el tamaño combinado con la habilidad volverá a ser el factor dominante? Y luego la derivada de esta pregunta es, ¿qué aspectos de tu juego crees que son esenciales para adaptarte a la NBA actual, donde ya no basta con ser alto, sino que también se exige movilidad, tiro exterior y capacidad de pase?
Bueno, yo creo que ahora, como están habiendo tantos casos de jugadores grandes, muy altos, con talento, que hacen muchas cosas. O sea, ahora estás viendo Wemby, que es un tío de 2'24", que bota, tira, hace tal, y están habiendo, pues eso, gente, jugadores muy... muy altos, que pueden hacer muchas cosas, como que ahora la gente, sobre todo los entrenadores, igual están buscando buscar este tipo de perfil. Nosotros en nuestro equipo siempre al principio de temporada pusieron muchas dudas porque éramos muy grandes, porque éramos no habíamos jugado en posiciones más pequeñas, por así decirlo, y el tener, al final jugábamos con un 4 al 3, con un 5 al 4 y yo seguía de 5, pero el hecho de cambiar y acostumbrarnos a jugar así, pues nos ha ayudado a que luego, pues contra los otros equipos, pues teníamos una ventaja de física y de cuerpo y tal, que era muy complicado para ellos, pues mantener el ritmo con nosotros. Entonces yo creo que ahora se está buscando eso, la gente alta con talento que pueda hacer muchas cosas para ponerlas en posiciones más pequeñas y sobre todo pues en defensa, físico y tal, que sea más complicado para otros equipos. Entonces, Te diría que para mí, pues para adaptarme a la NBA lo antes posible o para estar lo más preparado sería todo lo que es movilidad de pies, que yo creo que este año he mejorado un montón, y el saber, bueno, el poder defender varias posiciones y poder, pues eso, lo que estaba hablando, tener esa posibilidad de igual no atacar, porque yo siempre he sido un 5 y estoy contento con eso, pero defender, que eso sí que se busca, poder defender a pequeños, yo te diría que esa es la cosa más grande que debería, ¿sabes?, mejorar para adaptarme.
Senabre.
Yo te quería preguntar, bueno, primero, felicidades, por supuesto, Dai, y luego quería saber, porque ahí está tan divertido que son los mock drafts, ¿no?, que son proyecciones que hace la gente de, a ver, que luego nunca aciertan, excepto que haya casos muy bestias, ¿no?, pero de a ver en qué posición va a quedar cada uno y tal, pero de las cosas que más me gustan del mock draft es la NBA comparison que hacen, ¿no?, que es que te comparan a los jugadores universitarios con a ver a qué jugador de la NBA se puede parecer, ¿no?, y he leído que contigo hay comparaciones, bueno, como siempre hay de todo tipo, te comparan desde a Luca Garza, que yo creo que eres mucho mejor jugador que Luca Garza, y hasta Marc Gasol, por ejemplo. Yo quería preguntarte si tú, hay un jugador en el que te hayas querido parecer o que de pequeño te haya influido o algún jugador que tú creas ahora mismo que se parece a ti jugando.
Bueno, yo siempre, o sea, nunca me he fijado en un jugador solo, siempre he tenido como, además tenía un entrenador que me decía, tú tienes que coger cosas que te gusten de varios jugadores, de muchos jugadores, intentar sumártelo a tu juego y luego ponerle tu salsa, ¿sabes? Es como crearte un plato, pues eso es lo que he intentado pues hacer desde que era pequeño, pero obviamente, pues, obviamente te diría que los Gasol siempre me han influido un montón en la manera en cómo, pues bueno, todos los vídeos que he visto, el intentar hacer lo que ellos hacían. Jokic ahora que está jugando, wow. También me gusta mucho cómo juega y cómo hace las cosas, así que incluso he visto a Sabonis, el padre, también
que,
me
es que eres
me
muy buen pasador, tú eres muy buen pasador y en eso yo creo que Gasol, Sabonis y Jokic te van perfecto como comparación.
Sí, no está sí, mal. pero bueno, nunca, o sea, nunca me han gustado las comparaciones, o sea, siempre prefiero coger lo que te he dicho, muchos jugadores, ir cogiendo cosas.
Pues para
que
eso
no
coger los mejores y está. Y
vas cogiendo... Oye, los tres que le habéis dicho no son valores.
No, joder, imagínate. Rápido, Parra, y cerramos.
Yo voy a seguir con el draft. Estabas antes de que empezara el March Madness, en la segunda mitad de la primera ronda, en la gran mayoría de ellos, sobre el 25, el 27. Yo te he llegado a ver ya en el 9 con los Bulls, en el 11, en el 13, o sea, en diferentes tablas de valoración del draft. Te sitúan muy alto. Esto es comprometido, ¿eh? ¿Tú qué puesto firmabas? Para irte a la NBA, me refiero.
Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como con proyección a poder ser como un jugador importante a largo plazo, por así decirlo. O sea, a mí el número, pues esto es como la preparación, lo que te he dicho antes. Es más hablar con equipos y ver con quién te quiere más y quién quiere trabajar contigo más que un número y la posición. Entonces, yo te firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pívot para muchos años, ¿sabes? Así que eso es lo que te firmaría.
Respuesta inteligente, ¿eh?
Adai, teníamos muchas ganas de hablar contigo, te transmitimos la enhorabuena y ha sido un placer saludarte en el partidazo. Que disfrutes mucho y que se salve el Zaragoza, que es muy Gracias. Importante, ¿eh? Que, sí. Que no baje a primera red.
Eso es, esperemos.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta
Chao,
luego.
Gracias.
Pues un tipo que entra en la historia directamente del deporte español. Pues se ha zampado a Dai, él come mucho y se ha zampado los Américas, ¿eh?
Porque, normal. Tampoco teníamos nada mejor que hacer que hablar con él.
Pero mira, hay una cosa que sí me apetece preguntarle a Paniagua. La lista de los billonarios más jóvenes de 2026 que la ha publicado Forbes, Pani.
Sí, pues mira, es una lista que tiene gente de 22, 21, 20 años. Pero repasándola, son los típicos chavales que en sus discursos dicen aquello de todo esto empezó con un sueño y 5 millones de dólares que heredé de mi padre, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de ellos son herederos de fortunas que hicieron sus abuelos o sus padres. Pero bueno, hay algunos que ya tienen pasta, ¿eh? O sea, estamos hablando de gente que tiene 6, 7 mil millones de dólares de fortuna, que para los 21 o 22 años me parece...
Y para los 35 y 48, o sea...
Un fortunón. Sí. Me parece un fortunón. Pero repasando un poco sus biografías, la inmensa mayoría son hijos de papá.
Bueno, pues oye...
Pero que está bien, oye, mira, yo ya, siempre...
Tienen tiempo por delante para dilapidarla, o sea, no, eso es lo bueno.
Exacto.
Son jóvenes y tiempo.
Aprendí de un profesor que me inspiró mucho en Estados Unidos, precisamente, que se hereda el privilegio, no la inteligencia.
Efectivamente. Americans, ha sido un placer. Un abrazo a los tres. Adiós.
Un abrazo grande.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Ah, y mañana, por supuesto, tenemos tiempo de juego con el Real Madrid-Girona. No se lo pierdan. Y el domingo el tertulión. Y la semana que viene otra vez partidazo. Si es que no paramos. Disfruten. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles después del partidazo. Gracias Juanma Castaño, gracias por pedazo de programa que te has marcado esta noche una vez más. Arrancamos Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Justo en ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que hasta entonces, desde ya, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles y ya sabes que esto sucede siempre en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿esta madrugada de qué va el temazo después del partidazo? Pues mira, hoy voy a hablarte de las residencias musicales. De las residencias musicales, que es la moda de hacer varios conciertos seguidos en un mismo recinto y ciudad. Y esto está funcionando mucho. Y además genera mucho bien, ¿no? Últimamente no es de extrañar que un artista deje de cantar por varias ciudades para hacerlo durante unos días en el mismo sitio. El ejemplo más reciente lo tenemos en Madrid, por ejemplo. Hace tan solo unos meses, Dani Martín estuvo nada más y nada menos que 10 noches seguidas en el Movistar Arena, el antiguo Wizzing Center. Le siguen para este año 2026 Bad Bunny, con 4 noches en Barcelona y 10 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Impresionante. Y la última en sumarse a esta tendencia ha sido Shakira. La colombiana anuncia hace unos días, ¿no?, que su gira Las Mujeres Ya No Lloran va a finalizar en Madrid con 11 conciertos en el Estadio Shakira. Ojo, Estadio Shakira. Nosotros vamos a tratar el tema con una persona que controla mucho de todo este mundo. Cada vez él organiza más espectáculos con la cadena 100 y, bueno, él tiene un montón de sabiduría. Él se llama Ignacio Visiers y está un poco al hilo de todo lo que sucede en cuanto a la música. Ignacio Visiers, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Hay que ver lo que está generando la música en directo, ¿eh?
Un montón. Es verdad que hablabas de Dani Martín, de Bad Bunny. Sí. Realmente son residencias lo que han hecho, pero no las han llamado residencias desde el minuto uno. Shakira va a careta quitada y dice desde el minuto uno, oye, esto es una residencia, voy a hacer un montón de fechas en mi propio estadio.
Bueno, impresionante. Hombre, yo te saco unos 20 años, Ignacio.
Sí, algunos.
El tema de las residencias musicales, digamos que no es un tema de ahora. Por eso decía que te saco unos cuantos años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no he vivido la época de Elvis Presley, ¿vale? Pero sí que me la he estudiado. Pero Celine Dion, por ejemplo, sí que han llegado a sumar 700 noches seguidas en Las Vegas. Son muchas noches. ¿Tú crees, Ignacio Visiers, que se ha consolidado con el tiempo este modelo de concierto? Porque esto cada vez está pasando más.
Las residencias se mueven. Antes, para hacer una residencia, tú tenías que irte a Las Vegas y ahora ya se están empezando a consolidar por toda Europa con esta de París de Celine Dion, esta de Shakira en Madrid. Entonces, cada vez más gente dice, oye, vente para mi casa y escúchame en mi casa porque puedo.
Yo creo que es un acierto esto que se está haciendo, porque es verdad que antes hacer varios conciertos seguidos era como un síntoma de declive, pero ¿qué supone ahora la consagración del artista todo esto?
Pues mira, es verdad que antes cuando un artista hacía muchos conciertos en un mismo sitio, pues se interpretaba como que ya no giraba, ya no llenas fuera de tu casa, ya no vendes entradas, entonces tienes que hacerlo en tu propia casa. Hoy es todo lo contrario y es un síntoma de poder el decir... Oye, tú te vienes para aquí, me vienes a escuchar y yo no me muevo, te mueves tú. Es un cambio de paradigma al final muy interesante porque el artista deja de perseguir al público y el público viaja hacia él.
Esto es brutal porque luego a la gente le gusta mucho y disfruta una barbaridad. Pero claro, antes de hacer varios conciertos seguidos, pues claro, la gente se tiene que organizar muy bien, porque si se pone a hablar de números, yo creo que preparar y luego gestionar algo tan grande, yo creo que supone también... algún tipo de gasto añadido, porque eso genera mucho, pero también te tienes que gastar mucho.
Sí, es verdad. A ver, es verdad que es una inversión mucho más eficiente, porque al final montar un show de este tamaño es carísimo por la escenografía, la tecnología, los equipos. Pero al final en una residencia tú no desmontas al día siguiente. Tú te quedas ahí y mantienes el mismo escenario con el mismo equipo, la misma gente trabajando y los mismos espectáculos en el mismo sitio. La cosa es, si tú te vas moviendo, como hasta ahora conocemos ese modelo de negocio de las giras, y vas montando el escenario mañana en París, al día siguiente en Barcelona, al final todos esos costes de traslados te los estás evitando. Entonces, al principio tienes una inversión mucho mayor, pero la amortizas con el tiempo.
Sí, bueno, yo lo que no termino de entender, y mira que me apetece lo de Shakira, no, es que lo que no me cuadra es que esta mujer se organiza el escenario, se organiza el show, le van a construir, oye, que un estudio de arquitectura le va a organizar el montaje de todo. Yo no sé esto qué va a suponer para la música, ¿es tan personalizable todo esto?
Claro, a ver, es verdad que el caso de Shakira es bastante interesante porque te lleva el modelo un paso más allá de lo que estamos habituados. Lo que pasa es que el escenario Shakira, que es donde va a actuar, no lo diseña solo el equipo técnico habitual, sino un estudio de arquitectura, como decías, y esto al final cambia las reglas del juego, porque el concierto se concibe como un espectáculo arquitectónico, como mucho más que simplemente un escenario y un concierto. Van a pasar muchas cosas, va a haber 12, hasta 12 horas de espectáculo diario, con lo cual... hay muchas cosas que no sabemos lo que va a pasar, pero que van a estar pasando y de ahí también el morbo de, oye, yo quiero estar también ahí y yo quiero ver el concierto de Shakira.
Brutal. Además, viendo de la organización, ¿no?, y las actividades que hayan dado a conocer, resuena también el tema de los niños, ¿no?, para los que habrá un espacio aparte. Y esto mola porque, oye, las familias se pueden acercar, hay matrimonios que son jóvenes, que tienen sus 2, 3 hijos, y dice, ¿y qué hacemos con los niños? Tenemos los niños y no van a poder venir al concierto, ¿le vamos a tener que dejar? Bueno, pues yo no sé si son los niños un valor añadido a la hora de decidir ir a ver este concierto, porque Shakira dice que no les quiere dejar de lado.
Sí, sí. Y al final esto conecta con una tendencia muy clara, que es los conciertos como experiencia ahora mismo encima familiar. Al final Shakira tiene 2 hijos, que son Milán y Sasha, uh-huh, y han diseñado una historia que se llama Macondito, o Macondito, no sé exactamente cómo se pronuncia, y es un área infantil que está diseñada con la ayuda de sus 2 hijos y se enfoca pues eso, en el juego, en la creatividad. Entonces, lo bueno es que los niños también van a tener su espacio y aparte de disfrutar de las canciones de Shakira, es muy inteligente este movimiento porque te aseguras público, claro, en un futuro.
Pues cómo está cambiando hasta el negocio de la música, es maravilloso. Hay que decir que estamos hablando de un festival, que la iniciativa es latina. Esto va a hacer que otros artistas también estén presentes, esto va a llamar la atención a otros artistas que levanten la mano y digan, que yo también quiero estar ahí. Esto es beneficioso, ¿no, Ignacio? ¿En qué términos podría ser beneficioso todo esto?
Es sobre todo muy inteligente, porque al final conviertes la residencia en algo más cercano al festival, como decías, y al final te multiplica el atractivo. Con las 12 horas esas de experiencia de las que hablábamos, por un lado diversificas esa experiencia, no vas solo por un artista, sino por un evento mucho más amplio.
Oye, ¿sabes lo que me da miedo, Ignacio?
Cuéntame.
las entradas. ¿Qué está pasando con las entradas? Cada vez es más difícil, ¿no? Conseguirlas, cada vez se encarecen más. Yo no sé si hemos llegado, por así decirlo, a una situación de odisea digital, porque la gente incluso llega a tirar la toalla, ¿eh?
Sí, sí, al final las colas virtuales, estas famosas de las que tanto hablamos, más que nada, más que encarecerse, que al final todo sube y el precio de las entradas también, y sobre todo de un espectáculo de este tamaño, si te pones a pensar en toda la inversión que tienen, que es mucho mayor, para rentabilizarlo y que les dé beneficios, tienen que cobrarte más. Pero a la vez es esa sensación de todo el mundo de, oye, yo no me quiero perder esto. Entonces, ahora mismo, si tú estás en Kuala Lumpur, tú te puedes conectar y comprar una entrada para Madrid. Claro. Entonces, imagínate que todo el mundo fuese a comprar a las 8 de la mañana a una panadería una barra de pan, pues la colapsas. Esto es lo que está pasando al final en las webs de venta online de entradas.
He oído que la venta de entradas ahora mismo es lo que les hace ganar incluso a las disqueras, ¿no? Más que los discos, que se venden más entradas que discos.
Claro, al final el dinero está en el directo ahora mismo porque la venta de discos ha caído mucho. Tú al final escuchas mucho música en Cadena 100 sobre todo,
claro,
ya lo sabes,
Pulpo. Cadena 100 tienes la mejor variedad musical y la mejor música de todas las radios.
Efectivamente, ya alguna vez pues utilizamos alguna plataforma de audio de estas en streaming que también generan ingresos, pero antes tú comprabas discos cada dos por tres. Ahora mismo es verdad que o eres súper fan de un artista y sobre todo vas a por ya el vinilo o vas a por detalle, a por un disco como más importante o algún detalle más grande y al final hemos dejado de comprar discos al por mayor, por así decirlo. Y entonces hemos enfocado los ingresos de todas estas disqueras en otra cosa. ¿En qué? Pues en el directo.
Ya. Fíjate, tengo aquí un dato. Aquí lo tengo. Me lo manda es el anuario de la Asociación de Promotores Musicales y la SGAE. Dice que la industria de la música generó en el 2024, es el último dato que mandan, en nuestro país, en España, 725 millones de euros. Yo no sé, Ignacio, por qué hay tanta diferencia con la venta de discos y con las reproducciones. ¿Eso por qué es?
Pues mira, al final tú un disco lo puedes escuchar mil veces y es verdad que en el directo tú lo disfrutas una vez y ninguna más. Con lo cual, tú al final el directo es una experiencia tan inmersiva y tan distinta y tan única que tú no puedes estar reproduciéndolo continuamente. Puedes verte un directo en tu casa, pero no es lo mismo que disfrutar la experiencia in situ. Entonces, es verdad que la venta de discos, por un lado tienes el formato físico, que tú compras algo, y las reproducciones es algo etéreo, porque al final estás reproduciendo contenidos, pero no son físicos. Es algo que está en streaming o lo que sea, y entonces no lo palpas, como por así decirlo.
Yo no sé si ahora mismo el directo, lo hablábamos antes, Ignacio, que el directo, la música en concierto, los conciertos, las giras, digamos que es el negocio más rentable. Pero yo no sé si eso es lo que justifica, además, la subida de los precios de las entradas, porque es que hay conciertos que son de 300 euros para arriba, ¿eh?
Claro, claro, es que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? El otro día cuando lo estuvimos hablando, Pulpo, y al final se explica esa subida, pero no la justifica. A ver, los costes han subido, antes lo hemos comentado, sí. Los shows son más complejos, pero también hay un componente claro de mercado. Si al final la gente sigue pagando un dinero por unas entradas y estas se agotan, pues yo como promotor o como artista digo, oye, si puedo ganar más dinero, subirte la entrada y la voy a seguir vendiendo igual, claro, la vendo.
Otro dato que tengo aquí. Yo es que lo de Bad Bunny es un artista que yo he criticado muchísimo y voy reconociendo que cada vez me va gustando más cómo suena este último disco. Bad Bunny ha vendido en menos de 24 horas 600.000 entradas para sus fechas en Barcelona y en Madrid. Pero Shakira, por ejemplo, con un concierto más que él en Madrid, todavía no ha colgado el sold out. ¿Qué es lo que diferencia esto que ocurra? ¿Por qué sucede esto con Shakira y con Bad Bunny?
Claro, al final no todos los fenómenos funcionan igual. Bad Bunny, por ejemplo, juega con una demanda masiva porque no anunció una residencia como tal. Además, fue anunciando conciertos. Entonces, es una experiencia muy concentrada, con mucho miedo a quedarse fuera. Y en el caso de Shakira, es verdad que al haber más fechas y un formato distinto y como residencia, pues al final la demanda se reparte más. Y su público también es en general general más adulto que el de Bad Bunny. Entonces la gente joven quiere algo inmediatamente. La gente que va a ir al concierto de Shakira, por lo general, es gente más adulta y que va a esperar más a la hora de comprar las entradas. No va directo a la web, nada más que salga.
Impresionante, impresionante, impresionante. Claro, aquí el riesgo del sold out, de las entradas todo vendido, ¿no? Es lo que hace que cada vez pues compremos más entradas por el FOMO que genera el quedarte sin ellas. ¿Es verdad que se usa los conciertos ahora mismo como escaparate, como plataforma de promoción?
Claro, claro, porque al final ahora ir a un concierto es algo social, es casi identitario, ¿no? Tú se comparte en redes, se vive como experiencia única. Oye, ¿estuviste en el concierto? Sí, ahí estuve. Entonces eso genera presión por no quedarse fuera y la gente va en masa a comprarlas. Al final los conciertos pues se han convertido en eso, en lo que te decías, en escaparates culturales y en escaparates sociales.
Qué barbaridad. Yo creo que todo esto se relaciona directamente con el éxito de vender todo o casi todo. ¿Cómo se mide a día de hoy el éxito o no de un artista? Porque si uno funciona en un directo, yo creo que eso ya dice mucho de él, ¿no?
Joder, Pulpo, ¿qué preguntas tan no profundas y tan difíciles de contestar? ¿Cómo se mide el éxito de un artista? A ver, el éxito ahora yo creo que es más amplio que antes. Antes era, ¿tú cuántos discos vendes? Estos. Vale, pues tienes éxito. O no, o lo que sea. Ahora ya no es solo vender discos, es llenar conciertos, es agotar entradas, o incluso es generar conversación en redes sociales, impacto, relevancia cultural. Tú imagínate que Rosalía hubiese sacado solamente un concierto y lo llena. Todo muy bien. Un concierto en una sala de 100 personas. Habría generado muchísimo más ruido que con toda su gira, porque todo el mundo estaría pensando qué está haciendo Rosalía, porque entonces el éxito ya no es solo venta de entradas y de discos, sino algo que va mucho más allá, es generar al final conversación, y es que la gente hable de ti.
Qué grande, Ignacio Visiers, productor de eventos de Cadena 100. Gracias por estar hoy con nosotros. Te pegas unas palizas impresionantes estando pues con todas las emisoras para que no les falte de nada a nuestros compañeros y sobre todo con los directos y con las acciones que la gente, bueno, pues quiere vivir en torno a la música. Que la música es muy importante, Ignacio.
Sí, eso es. La música es muy importante y tenemos que seguir fomentando sobre todo también la música en directo. Que eso llena un poquito más todavía, si cabe, todos esos acordes que nos regala la música.
Ignacio Visiers, un abrazo, gracias compañero.
A ti, un abrazo Pulpo.
Hoy te estoy preguntando a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, si te gusta la música, si vas a conciertos o prefieres escucharlos desde tu casa, no tengo ni idea. En el caso de que vayas a conciertos, ¿sacas las entradas con un año de antelación? ¿En algún momento te ha pasado eso? Cuéntamelo en el 662-942-605, nuestro WhatsApp, o a través de facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles y levantando España.
Coche que pasa al lado, se para ver la que es. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.